Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Las 12:30 minutos, los saludos de Pedro González. Estamos en Fitur, tercera jornada ya para los profesionales. A partir de mañana se abre ya Fitur para todo el público en general. Así que sábado y domingo, el que esté por aquí, por Madrid, por la capital de España, puede pasar por IFEMA y disfrutar de todo lo que está vendiendo Andalucía en general, que es lo que más nos toca, pero lo que principalmente hemos estado comentando y hablando esta semana es la promoción de todos y cada uno de los municipios de la provincia de Málaga. Enseguida vamos a abordar temas que tienen que ver con lo que aquí se ha promocionado, pero antes, como suele ser habitual, vamos a irnos a la redacción de informativos, porque ahí está Carmen Cerván y nos quiere contar algo que también, de alguna manera, ayer fue noticia e incluso desde aquí, desde Fitur, pudimos recabar alguna información por parte de Francisco de la Torre, del alcalde, a esa noticia que adelantábamos en esta casa a primera hora de la mañana y que tiene que ver con el acuerdo ya de las tres administraciones para ponerse manos a la obra con el tema de la Rosaleda. Vamos a ver por dónde van a ir los tiros hoy con ese asunto. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. ¿Qué piensan los vecinos de las barriadas más cercanas a la Rosaleda sobre la ampliación del estadio, que vaya a ser más grande, con más equipamientos y con más actividad durante todo el año? Pues es la pregunta a la que hoy queremos responder aquí en COPE, después de la noticia que venimos avanzando desde ayer. Las instituciones dueñas del estadio, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, han reafirmado su compromiso con la obra de ampliación de la Rosaleda con una inversión de 240 millones de euros para, entre otras cosas, pasar de un aforo de 30.000 a 45.000 espectadores, lo que garantizará que seamos sede del Mundial en 2030. De hecho, la designación ya está hecha desde hace unos meses. Eso además de hacer un mirador de la parte superior, de cubrir todos los asientos, que haya allí un hotel, restaurantes, clínicas. Bueno, pues hoy nos hemos querido situar a pie de calle para hablar con los vecinos, con ese ciudadano que vive junto al Estadio del Málaga, con sus pros y con sus contras. Hemos hablado con Fernando y con Ovidio, que coinciden en que un estadio más grande y más moderno será un beneficio para la proyección de la ciudad.
A mí me parece buena idea. Creo que Málaga, que es una ciudad importante, necesita tener visibilidad en el resto de la nación con respecto a lo que es el campeonato de fútbol. O sea, Málaga tiene entidad suficiente como para tener un buen campo de fútbol. Creo que es un acierto.
Va a ser un escaparate a título mundial de una gran envergadura, ¿no?
Eso en cuanto a la proyección de Málaga en el mundo, con ese nuevo estadio renovado. Pero bajando más al terreno, las opiniones ya no coinciden tanto, porque ¿cómo es un día de partido del Málaga para un vecino de la zona? Fernando lleva más de 50 años viviendo en Parque del Sur y esta es su experiencia.
El día que juega el Málaga aquí en la Rosaleda, para los vecinos de la zona es un poquito más complicado que un día diario. Pero esto pienso yo que en cualquier lado donde se ubique un campo de fútbol, donde haya una afluencia de mucha gente, siempre se complica un poco el tráfico y el tema de aparcamiento y demás. Pero es una cosa sine qua non de vivir en una ciudad importante como Málaga.
Dice Fernando que un día de partido es un poco más complicado para el vecino de la zona, pero lo asume. La opinión de Ovidio, que vive en la barriada de Las Flores, es algo más pesimista.
Un día que juega en Málaga es no mover el coche dos días antes. Es horroroso. Por ejemplo, llegar de trabajar, no encontrar aparcamiento, luego te aparecen por ahí los portales con pegatinas de los boquerones, por decir de alguna manera, etcétera. Bueno, pero por otro aspecto hay que pensar siempre en los comerciantes, en la hostelería, en todos los que al fin y al cabo deben de beneficiarse un poco de estos acontecimientos.
Este vecino de Las Flores tiene otra queja, la inversión millonaria que se va a dedicar a la ampliación de la Rosaleda, cuando el barrio, que está a unos metros del estadio, su barrio, el de Las Flores, tiene importantes carencias que no se solucionan.
Lo que nos preocupa realmente a los vecinos del barrio Las Flores es que se va a hacer una inversión con fondos del erario público, ¿no? Y resulta que para mejorar el barrio de Las Flores en cuestión, al igual que algunos otros barrios, como por ejemplo puede ser el Humilladero y demás, se tenga que depender de fondos de la Unión Europea.
Opiniones de vecinos de distintas barriadas de Ciudad Jardín, cercanas al Estadio de la Rosaleda, sobre el hecho de que el campo vaya a someterse a una ambiciosa obra de ampliación para garantizar que sea sede del Mundial en 2030 y para tener más uso a lo largo del año y no solo cuando juega el Málaga. Por lo demás, nos vamos a quedar ahora muy cerca de la Rosaleda para contarte esta otra historia. Una de las imágenes de las últimas horas en Málaga ha tenido como protagonista a un jabalí que ayer apareció en la zona del Guadalmedín a la altura de la Goleta, generando un enorme revuelo. La policía local llegó a acordonar un tramo del cauce del río por la presencia de este animal, que no provocó ningún incidente, pero sí, como te digo, mucho revuelo, porque estuvo todo el día de arriba abajo, paseando de arriba abajo del cauce. Pues bien, hace unos minutos el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que se van a aplicar nuevas medidas disuasorias para alejar a esos cerdos asilvestrados de la ciudad. Como ya ocurrió ayer, esto de que los jabalíes se acerquen a la propia ciudad de Málaga, bueno, pues se van a aplicar nuevas medidas disuasorias, teniendo en cuenta, está visto que las que ya se han aplicado hasta ahora no han sido del todo efectivas, viendo el ejemplo del que te acabo de hablar. En concreto, se va a seguir actuando en zonas urbanas próximas a espacios forestales de Ciudad Jardín, Churriana y la zona este, donde los jabalíes se acercan en busca de agua y de comida. El ayuntamiento ya creó una red de abrevaderos para que pudieran beber sin tener que bajar a la ciudad, y ahora lo que se plantea es poner más abrevaderos aún y también plantar hierbas que tengan más alimentos para que no tengan que buscar a la ciudad, buscar esa comida, y además medidas disuasorias como olores y sonidos que les incomoden. En todo caso, desde el consistorio insisten hoy en que si estas medidas siguen sin ser suficientes, se volvería a optar por el control con dardos narcotizantes. Y otra historia que nos sitúa en la barriada de La Palmilla, en la calle Ebro, donde hace unos días, el pasado domingo, tuvo lugar un tiroteo que ha esclarecido la Policía Nacional. Es la noticia que hoy te estamos contando. Un tiroteo que acabó sin heridos y en el que los investigadores han concluido que se efectuaron más de 50 disparos con un arma automática. La última hora es que hay 3 detenidos, son 3 miembros de un mismo clan familiar que han sido arrestados hoy mismo en El Ejido, en Almería. Detrás de este tiroteo había discrepancias entre 2 familias malavenidas a raíz de la ruptura de una pareja. Javier García es portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
Los agentes hallaron numerosos vestigios balísticos dirigidos contra una vivienda situada en una planta baja. Sus moradores no se encontraban durante el tiroteo en el lugar. Los disparos atravesaron puerta y ventanas, alcanzando el salón del domicilio. Algunas de las balas también impactaron en un segundo inmueble sin que costen personas heridas.
Los agentes han desarrollado hoy un amplio dispositivo con registros en 4 viviendas, ya te digo, de El Ejido. Hay 3 detenidos, miembros de un mismo clan familiar, por ese reciente tiroteo en la barriada de La Palmilla. Un joven de 25 años está ingresado en estado crítico después de caer desde una farola que se descolgó y a la que se agarró huyendo de la policía desde la segunda planta de un colegio de Marbella, el Colegio Santa Teresa, donde había robado 2 portátiles. El herido es un joven de Kazajistán que entró en el centro a robar ayer de madrugada. A esta hora está ingresado en el Hospital Costa del Sol, un caso, por cierto, que está bajo investigación, lo está investigando la Policía Nacional. Circulaba a 185 kilómetros por hora en una carretera limitada a 80. Iba a más del doble de la velocidad permitida. Te hablo de un motorista de 32 años que está siendo investigado por la Guardia Civil. El helicóptero de la DGT precisamente fue el que detectó la infracción en un tramo de la autovía A7 en Casares. Y vamos a hablar del transporte público, porque después de horas de incertidumbre ya sabemos qué va a pasar con los precios del transporte público aquí en Málaga. Por ejemplo, los autobuses de la AMT. El Ayuntamiento de Málaga mantiene los descuentos de forma que el consistorio asume toda la bonificación, así que las tarifas se van a quedar como están ahora. Por ejemplo, el abono de 10 viajes por 4,20 euros. ¿Y el metro? ¿Cuánto va a costar el metro? En este caso, desaparece la ayuda del gobierno, que ese es el motivo de esta incertidumbre, que el gobierno no ha aprobado las bonificaciones que estaban anunciadas. Bueno, pues sí se va a mantener en el caso del metro la ayuda de la Junta de Andalucía. Por tanto, ahora con el bono, el billete está costando 41 céntimos. Si no se aplicase ninguna bonificación, pasaría a costar el doble, 82 céntimos. Pero como la Junta sí mantiene su parte de la ayuda, bueno, pues el viaje en el metro de Málaga va a costar a partir de ahora 66 céntimos. Sin ayuda del gobierno, pero sí ayuda de la Junta de Andalucía. Esas nuevas tarifas te las vas a encontrar en unos días, será a partir de la semana que viene, según nos han contado, porque hay que cambiar todo el sistema informático para aplicar esos nuevos criterios. Y vamos a hablar del tiempo en esta semana que está siendo de temperaturas bastante altas para la época del año. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Pues lo primero que debes saber es que hay anuncio de precipitaciones. Nos lo ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Se pueden producir durante el fin de semana precipitaciones. En el interior de la provincia se pueden dar por muy probables, ¿no?, tanto el sábado como el domingo. Y en principio podrían llegar incluso a la costa de forma puntual, ¿no?, tanto el sábado como el domingo. Pero serían en cualquier caso precipitaciones en general débiles. Si acaso el domingo podrían ser moderadas en la serranía de Ronda.
Lluvias que serán más probables en el interior, aunque también puede caer algo en la costa, como dice el director del Centro Meteorológico, que anuncia también esto sobre las temperaturas. Escucha.
Van a continuar en valores por encima de lo normal en lo que es el litoral, hasta el lunes inclusive, ¿no?, con máximas prácticamente por encima de los 20 grados, ¿no?, mínimas en torno a los 10 grados aproximadamente, quizá el lunes subiendo algo hacia los 13 grados aproximadamente. En el interior van a bajar un poco el fin de semana con respecto al día de hoy, pero van a estar todavía con valores por encima de lo normal, tanto el sábado como el domingo. Por ejemplo, en Antequera se esperan unos 16-17 grados, y el lunes pueden volver a subir en Antequera hacia los 19 grados. Esto será un espejismo, puesto que luego el martes sí que se producirá un descenso significativo en toda la provincia en cuanto a temperaturas.
En resumen, este fin de semana las temperaturas van a seguir pues como en los últimos días, con valores bastante altos para la época del año. El martes sí que se van a desplomar los termómetros, Pedro.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Cualquier cosa que suceda te la contamos enseguida, y si no, ya sabes, a partir de las 2:20 de la tarde, toda esta información y mucho más, lo que ocurra a lo largo de la jornada en el tiempo de información local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes también a esta hora, que en este momento, pues lo de la Rosaleda, ya sabes que es la noticia, sin duda alguna, no solamente de la jornada de hoy, sino también desde ayer lo viene siendo aquí en esta casa. Pero este fin de semana también tenemos actividades deportivas por parte del Málaga y del Unicaja. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente sí, el Málaga juega el domingo precisamente en la Rosaleda. Lo hace a las 6:30, desde las 6 te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y la noticia que quiere escuchar todo el malaguismo: sí, ha entrenado Alfonso Herrero, el santo, el portero del Málaga. Estaba quejado de un proceso vírico, no había entrenado durante la jornada de ayer, se encendieron las alarmas. Bueno, pues el portero del Málaga con paracetagol, como así lo ha dicho esta mañana el propio club, se ha reincorporado al grupo, así que está ok para el partido frente al Real Zaragoza. Y por otro lado, cabe apuntar que todas las miradas apuntan a Kevin Medina, que ha entrenado también como el resto de sus compañeros, así que está todo ok. Por cierto, que Pellicer, el entrenador del Málaga, habla a la 1:00 p.m. Vamos a escuchar previamente a Alex Pastor, al jugador del Málaga, porque llega el Zaragoza, partido importante, y el central del Málaga hablaba del equipo zaragozano.
El Zaragoza es un equipo fuerte, tiene jugadores de mucha calidad, jugadores muy buenos. Creo que la clasificación no refleja, bueno, el nivel de calidad que tiene la plantilla. Pero bueno, esto es la Rosaleda, nosotros también creo que merecemos algún que otro punto más, así que saldremos a por ellos, y ya te digo, desde ya hoy empezaremos a trabajar para ver qué nos pide el míster, qué quiere de nosotros para poder ganarles.
Eso era lo que contaba Alex Pastor, el central del Málaga, ya te digo, ese partido frente al Zaragoza del domingo a las 6:30. Y mañana juega el Unicaja de Málaga. Lo hace en Fontanyao ante el Básquet Girona. El partido es a las 8:45, desde las 8:30 te lo va a contar Emilio Guerrero. Un partido que viene marcado por las ausencias en el conjunto de Ivón Navarro. Ha tenido que llamar a Manu Trujillo, al canterano de Unicaja, porque David Kravi, por un problema de la rodilla, se ha caído a última hora, y se suma a las ausencias de Melvin Egin y de Jonathan Barreiro. Así que tres bajas importantes en el puesto de tres para el conjunto malagueño. La última, como digo, la de Kravitz, que no va a estar ni siquiera para el partido del miércoles de BCL. Ivón Navarro ha confirmado hace nada, hace media hora en rueda de prensa, este detalle.
No viaja ni Melvin Egin, no viaja Jonathan Barreiro y no viaja David Kravitz. Va a viajar Manu Trujillo con el equipo.
Bueno, pues eso era lo que tenemos que contar del parte de bajas del Unicaja de Málaga. Y Pedro, para ir terminando, en la página polideportiva aparece un partidazo en la división de honor plata. Balonmano masculino. Yo sé que tú eres muy de balonmano. Vaya partido mañana en el Fernando Argüelles. A las 6:30 se miden los Dólmenes de Antequera, último, con cinco puntos y tres derrotas consecutivas. Y el Tron Málaga, el equipo de Quino Soler, que luego va a estar en directo con nosotros a partir de las 3:30 de la tarde, es sexto clasificado. Y si gana mañana en Antequera, puede optar a meterse entre los tres primeros. Nacho del Castillo, el jugador de los Dólmenes.
Pues los derbis son partidos siempre especiales, siempre distintos, donde quizás el único partido del año donde tiene menos importancia cómo esté cada uno en la clasificación. Suelen ser partidos muy intensos, con mucha igualdad, y nosotros queremos hacer notar el factor cancha, que jugamos en el Argüelles, que en los últimos años siempre hemos tenido buenos resultados contra el Troll aquí, y la verdad que una victoria nos daría un salto impresionante y vamos a por ello.
Pues la próxima cita, Pedro González, será a partir de las 3 de la tarde en el tiempo para la información deportiva. Vamos a hablar largo y tendido de la resaca de lo que nos dejó pues ese anuncio de las tres partes, porque ya sí parece que va, es una realidad la Rosaleda Arena, que es como se va a llevar el futuro estadio.
Estupendo. Pues estaremos a las 3 de la tarde para escuchar el resto de lo que ocurra a lo largo de la jornada de información deportiva. Gracias, Javi.
A cuidarse esa voz, Pedro.
Gracias, hasta luego. Nos vamos a ir hasta las carreteras para saber a esta hora cómo se circula por la provincia DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Sí, en general circulación fluida, salvo A7, el tramo que hay entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús. Hay algo de circulación lenta.
Estupendo, pues muchas gracias.
De nada, adiós.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en este momento tenemos niveles más altos de tráfico en zona de Valle Inclán, sentido este. También destacar zona de entrada por Avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendarles a la parte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy fundamentalmente de gastronomía vamos a hablar en nuestro espacio, porque ya sabes, lo estamos haciendo desde la capital de España, desde Madrid, desde Fitur, en esta tercera jornada, y desde aquí te voy a contar cosas que tienen que ver con la gastronomía. Por ejemplo, te voy a hablar del Boquerón Vitoriano, que anoche estuvimos en la gala donde se entregó el premio, el Boquerón de Plata, a Pastora Soler, que ya sabes que tiene vínculos, y si no lo sabes te lo digo yo, con la Cala del Moral sobre todo. Pues hablaremos de ese asunto y muchos más, porque vamos a hablar de presentaciones que se han hecho aquí en Fitur de la Escuela de Hostelería de Málaga, de la Escuela Internacional de Hostelería de Málaga. Hablaremos de los show cooking que estamos viendo por aquí durante todos estos días en distintos stands de Fitur, y hablaremos también del sello de calidad que ha recogido aquí en Fitur este año la Academia Gastronómica de Málaga. Con todo eso comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González. En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Una feria de turismo en Madrid no sería la misma feria de turismo si el Boquerón Vitoriano no fuese el protagonista. Y eso es lo que tuvimos la oportunidad anoche de disfrutar un año más, esa gran gala del Boquerón Vitoriano, donde no solamente se come lo mejor de la gastronomía del Rincón de la Victoria, sino también desde hace unos años se premia a gente que de alguna manera tiene una relación u otra con esa localidad malagueña. Antonio José Martín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, es el responsable de turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que no es poco, porque un ayuntamiento como Rincón de la Victoria, desde el punto de vista turístico, es mucho trabajo, ¿eh, Antonio?
Bueno, pues para mí, Pedro, es una... Bueno, una responsabilidad lo es, pero la verdad, pero es... ¿Cómo diría yo? Es un reto, ¿no? Siempre lo digo porque sé del Rincón de la Victoria de toda la vida, que muchas veces digo, tener los 8 apellidos rinconeros. Y en este caso está trabajando para el municipio y vendiendo la bondad del municipio. Para mí no es difícil, es muy fácil. Y la verdad que me siento muy halagado de un año más estar aquí representando a todo el municipio de Rincón de la Victoria y poniendo en valor pues, todos los recursos que tenemos. Y en este caso, como tú bien comentabas, con esa pedazo de gala que se hizo anoche en el Wellington, premiando a esa fantástica Pastora Soler, que es única en el mundo.
Ahora hablaremos de Pastora Soler, pero vamos a poner los dientes largos a los oyentes de la cadena COPE, además en un programa como este que gira en torno a la gastronomía. Cuéntales un poco lo que pudimos comer anoche, que yo no soy capaz.
A ver, es difícil no transmitir, ¿no?, a través de las ondas, ¿no?, ¿cuáles fueron las sensaciones? Bueno, fue una noche espléndida. Sobre todo lo que la esencia, como bien sabes, es la promoción de nuestra fiesta del Boquerón aquí en Madrid. Y dentro de esa fiesta del Boquerón, pues lo que le dimos a degustar a los 120 invitados que tiene esta gala, pues son las bondades, ya no solamente del Boquerón Vitoriano, sino del producto que hay en toda la provincia de Málaga. Ese producto sabor a Málaga, que también vende nuestra marca, ¿no?, en potencia, que la Diputación la lleva por todos sitios, y a nosotros también nos está ayudando tantísimo a promocionar el Boquerón Vitoriano. Así que tuvimos una degustación de 18 bocaditos distintos, donde pudo haber de toda la provincia de Málaga. Estuvo presente el ajo blanco, también estuvo presente, por supuesto, el boquerón, los aguacates de la Sarquía, el aceite de Periana en este caso. Bueno, al final, un batiburrillo de productos malagueños que hicieron la delicia de todo aquel que vino a la gala.
Y una Pastora Soler que fue un poco la gran protagonista, no gastronómica, bueno, gastronómica también, porque Pastora Soler hay que reconocer que con el permiso de su señor esposo está para comérsela. Pero bueno, bromas aparte, Pastora Soler que fue la protagonista sin duda. ¿Qué vínculos hay? Yo sé que algo en la Cala del Moral, creo que algo hay.
Algo, ¿no?, algo tiene. Sí, a ver, todos sabemos, quien seguimos la carrera de Pastora Soler, sabemos que está casada con Francis Viñolo, malagueño. Diré, bueno, pedazo profesional, que ahora mismo incluso está dirigiendo, que por eso no pudo venir a la gala ayer, está dirigiendo tiene la dirección artística del Benidorm Fest, que se celebra la semana que viene, para los que somos eurofans, ¿no? Ahora me dejo eso por aquí. Y bueno, pues la familia de Francis, la suegra Reme, vive allí con nosotros en la Cala del Moral, y sabíamos y tenemos constancia que Pastora le encanta, ella lo dice muchas veces, que aunque ella es de Coria del Río, yo pienso que ese río de Coria desemboca en el mar, aunque desemboca en el Atlántico, ¿no?, pero luego viene para el Mediterráneo, y ella nada más que puede ser escapada para la Cala del Moral a pasear por esos acantilados, a comerse unos buenos espetos, que sé que les encanta, y a disfrutar de nuestras playas. Y bueno, pues por ahí se lo dijimos. Aparte de eso, ella ha tenido mucha más relación, porque también incluso en el 2012 dio el pregón de la Estrella del Alba, de la mantilla Estrella del Alba, y ya nos conoce, y cuando se lo dijimos no lo dudó.
Antonio, dejamos aparte la gala y vamos, vale, un poco a la promoción turística de Rincón de la Victoria, que no es poco. Evidentemente, ahí está la protagonista también en ese aspecto para el número de visitantes que llega a Rincón de la Victoria, que es la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria, Villantiopa, en fin, siguen siendo los mascarones de promo, los mascarones de prueba, de la gente que llega a Rincón, ¿no?
Totalmente. De hecho, el alcalde, en la rueda de prensa que dio ayer también por la mañana, dio los datos, bueno, pues los datos que tenemos guardados para darlo aquí en Fitur, es que la Cueva del Tesoro, por su primera vez en historia, ha superado los 100.000 visitantes. Ya tenemos 135.000 visitantes. Todo para nosotros, todo un reto y todo un éxito, ¿no?, de haber conseguido eso. Pero hay que seguir trabajando, como tú bien dices, también en poner en valor tanto Cueva de la Victoria, que es totalmente diferente la visita, es una experiencia más espeleológica, también está muy controlada la visita, y también Villa Antiopa, que es ahora mismo también nuestro puntal de lanza. Y bueno, siempre lo decimos, ese es el tridente patrimonial que al final también está diferenciando al Rincón de la Victoria su promoción, porque aparte de traer, como siempre traemos, turismo de sol y playa, que es esencial para nosotros, también tenemos ese turismo patrimonial, como puede ser con ese tridente, y también el turismo gastronómico con el Boquerón. Al final, todo forma un círculo que nos lleva a que el Rincón de la Victoria se pueda posicionar dentro de la Costa del Sol como un turismo preferencial, ¿no? Un destino preferencial, quería decir, dentro de todo lo que el turista que viene a Costa del Sol, que sé lo que mucho, quiere, porque está demostrado que quieren experiencias nuevas. Y esa experiencia nueva sí la puede encontrar el Rincón de la Victoria.
Experiencia nueva que ya descubrimos los malagueños hace muchos años cuando transformamos Rincón de la Victoria en nuestra segunda casa, ¿verdad? Y que ahora lo está descubriendo otra gente que viene de fuera. Me imagino que eso será un poco el proyecto de futuro, que sea más gente de fuera la que venga, claro, a disfrutar.
Al final, como tú dices, Pedro, Rincón de la Victoria se ha hecho grande con el malagueño que al principio venía solamente a veranear al Rincón de la Victoria y al final se ha hecho el Rincón de la Victoria. Y eso es lo que al final, ese boca a boca también, que es muy buena esa promoción turística, es lo que hace que al final la gente venga al Rincón de la Victoria. Está clarísimo que también nuestro turismo principalmente es español, ¿no? El 67% que tenemos de turistas al Rincón de la Victoria son españoles, pero también tenemos un alto porcentaje, cada vez aumenta más, del turismo extranjero, inglés, alemán, francés, italiano y nórdico, que está llegando a conocer Rincón de la Victoria. Y por ahí tenemos que también seguir los pasos, porque es un turismo con bastante poder adquisitivo, que viene a comprar para instalarse y vivir en Rincón de la Victoria una vez se jubile. Y bueno, pues por ahí van a ir los derroteros de Rincón de la Victoria. Siempre también, y lo decimos, y eso es una cosa que Francis Salado también lo dice, el turismo que queremos para Rincón de la Victoria es un turismo de calidad. No vamos a buscar las cantidades, aunque es verdad que siempre muchas veces a los políticos las cifras nos marean y queremos dar unas cifras excepcionales, muchas veces también la calidad es lo que nos diferencia de otros destinos turísticos. Entonces, eso Rincón de la Victoria también lo tiene presente.
Bueno, pues la verdad es que Rincón de la Victoria, ya sabes, es, como decimos nosotros siempre, y el nombre lo dice, es un rinconcito de la provincia de Málaga que merece la pena descubrir por muchas cosas. Su gastronomía, fundamental, pero la amabilidad de la gente, los sitios que tiene para descubrir patrimonio histórico de miles de años, en fin, lo tiene prácticamente todo. Antonio José, gracias por atendernos, enhorabuena por la promoción de Rincón de la Victoria un año más en Fitur, y la seguiremos, porque seguiremos los pasos de Rincón de la Victoria como es habitual en nosotros este año.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Pedro, como siempre, por ser tan amable y tener siempre ese rinconcito de la victoria en tu corazón.
Pues ahí tienes la voz de esa mujer, de Pastora Soler, que recibió anoche ese boquerón de plata en esa cena, donde nos contó un poco pues la historia que tiene de amor con la Cala del Moral sobre todo. Pues anoche, boquerón, pero todavía nos quedan muchas cosas más que contarte. Pero antes de eso te quiero recordar que si estás pensando en hacer una reforma en casa y los números no te salen, pues recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, incluso de liquidez. No tienes más que informarte en su teléfono gratuito, en el 900-234-235. Y con ellos ya sabes que se acabaron los problemas y no llegar a fin de mes.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar.
Pues al filo de la una de la tarde estamos. A esta hora, a esa hora nos encontramos con las noticias de España y el mundo. E inmediatamente después volvemos desde aquí, desde Madrid, desde Fitur, donde estamos haciendo hoy el programa relacionado con mercados y comercios y algunas cosas relacionadas con gastronomía que te voy a contar enseguida y que se han presentado también aquí en esta edición de Fitur 2025. Así que no te vayas, que tengo mucho que contarte. Hasta ahora.
Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega, nada, nada.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, seis minutos. Seguimos en directo desde Fitur en esta tercera jornada para profesionales de la Feria de Turismo que se está celebrando desde el pasado miércoles aquí en la capital de España y que te estamos contando diariamente. Y hoy, evidentemente, nuestro programa de mercados y comercios. Y luego también, a partir de la una y media, Cocina más COPE lo hacemos desde aquí, desde el stand de la Costa del Sol, donde nos encontramos ubicados. Por cierto, soy Pedro González, te saludo. Si te acabas de incorporar, hasta las dos vamos a continuar juntos, pero antes, hasta la una y media, te cuento cosas que tienen que ver con la gastronomía y que se han presentado aquí en Fitur este año. ¡Vámonos!
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En el marco de Fitur se ha presentado la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga. Ya sabemos de esto hace algunas semanas, porque ya en Málaga tuvimos la oportunidad de empezar a saber los primeros derroteros, los primeros pasos de esta escuela, pero ahora ya, como digo, se ha presentado en la Feria de Turismo de Madrid. Pablo Pinteño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eres el responsable de esta Escuela de Hostelería Internacional. Aclárame lo del término internacional, ¿por qué es internacional esta escuela que se va a poner en Málaga?
Bueno, en principio porque somos ambiciosos, ¿eh? Y pretendemos que esta escuela abarque lo máximo posible. Como he dicho en la presentación, ya hemos establecido un primer contacto con la Universidad de San Ignacio de Loyola en Perú y queremos, bueno, pues dotar a los alumnos de una educación diferenciada, ¿vale? Es cierto que esta formación que nosotros impartimos es una formación que se puede encontrar en Málaga también, en muchos otros sitios, pero queremos diferenciarnos y queremos que nuestros alumnos pues se sientan que son están diferenciados, ¿eh?, con respecto y que estén obteniendo una formación realmente que les distinga, ¿eh?, en el mercado laboral.
Vamos a empezar por el principio. ¿Requisitos que tiene que cumplir una persona para ser alumno de esta escuela? Para ser alumno de esta escuela.
Bueno, es una formación oficial, ¿vale? Entonces nos regimos bajo los requisitos de la Junta de Andalucía. Son ciclos formativos de grado superior y no nos diferenciamos en ese sentido en cuanto a la oferta oficial que oferta la Junta de Andalucía, ¿no? Los requisitos, bueno, para ir a un grado superior necesita haber sido estudiante de bachillerato, haber terminado el estudio de bachillerato o haber hecho un grado medio de formación profesional.
Y en cuanto a los estudios que va a poder hacer el alumno en la escuela, ¿cuáles son?
Bueno, pues como te digo, son ciclos formativos de grado superior de cocina, dirección de cocina y servicio de restauración. Este año, pues estrenamos toda la FP a nivel nacional, estrena lo que es la modalidad dual, ¿vale? En la cual, pues los alumnos van a tener un contacto con las empresas muy fuerte. Desde el principio, los alumnos van a tener este contacto con las empresas que a lo largo de su formación, que son 2.000 horas, 500 las van a pasar en la empresa.
¿Qué papel juega el CEU?
El CEU es nuestro socio estratégico, ¿no? Va a ser, nosotros como Fundación Victoria tenemos experiencia en este campo porque contamos con un ciclo formativo de grado medio en Santa Rosa de Lima, que es concertado, ¿vale? Y no tenemos lo que es oferta a nivel privado. Entonces CEU va a ser nuestro socio estratégico que nos ayude un poco en este proceso de captación de alumnos a nivel privado.
¿Cuánto tiempo duran esos estudios y, sobre todo, una vez que terminan los mismos, son estudios que le abren al alumno muchas puertas?
Por supuesto, eso es nuestra intención, ¿no? Estos estudios son de 2 años, ¿vale? Tanto el de dirección de cocina como el de dirección de sala. Y bueno, pues también un poco destacar nuestra otra pata, ¿vale? En formación. No solo ofertaremos estos ciclos formativos, sino que pretendemos ser un apoyo al sector, ¿vale? Hacer una oferta de seminarios, de talleres, de reciclaje, de formación continua para los profesionales del sector y también para público entusiasta. Nos abrimos un poco y queremos abarcar lo máximo posible, abarcar profesionales del sector y público entusiasta que quiera un poco, oye, tenga interés por la gastronomía y quiera un poquito, pues, aprender cositas sueltas, son mini formaciones que puedan atraer a todo tipo de público.
¿Está abierto ya el plazo para poder inscribirse?
Todavía no, ya mismo. Él está en nuestra página web, estará ya mismo operativa toda la oferta académica en breve.
Estupendo, pues Pablo Pinteño, gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa que se ha puesto en marcha en Málaga, o se va a poner en un futuro, sí, pero que ya es una realidad.
Exactamente, muchísimas gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Pues ya lo ves, Escuela Internacional de Hostelería, que dentro de nada va a ser una realidad en nuestra ciudad y que se ha presentado también aquí en esta edición de Fitur, aquí en Madrid, en estos días. Bueno, pues hablando de temas que tienen que ver con Fitur y con la gastronomía, vamos a entrar ahora en una materia que a mí me ha llamado mucho la atención. La gastronomía, evidentemente, está presente en todos y cada uno de los stands de cada uno de los municipios de la provincia de Málaga. Ayer estaban dando a todo el público que se acercaba, por ejemplo, estaban dando tortas de algarrobo, estaban dando unos piquitos que se untaban con una especie de mal cocinado que se hacía en Antequera. En fin, en todos los lugares pues estaban saboreando cosas que tienen mucho que ver, sobre todo con sabor a Málaga, ¿no? Que es la marca fundamental que aquí en Fitur también se está promocionando en todo el aspecto gastronómico, ¿no? Pero llama la atención porque también hay muchos espacios donde se están haciendo show cookings, es decir, los espectáculos de cocina, para decirlo en castellano, que a todo el mundo le gusta muchísimo ahora y que se han puesto de moda. Y ahí hay un stand, ya sabes que en Andalucía este año se está vendiendo la promoción a través de lo que se llama Andalusian Crash. Bueno, pues hay un stand que se llama Show Cooking Crash, donde están permanentemente, mira que yo llego aquí a las 10 de la mañana, bueno, pues a las 10 de la mañana ya hay cocineros ahí, dale que te pego con un montón de público delante, y cuando me voy a las 6 de la tarde, sigue habiendo cocineros ahí, dale que te pego, o sea que están todo el santo día. Yo no sé de dónde saca tanto cocinero, bueno, sí lo sé, porque hay muchos cocineros en Andalucía y muy buenos, por cierto. Pero en fin, lo del show cooking me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y decía, ¿y a quién le pregunto yo sobre este aspecto del show cooking y lo que significa y lo que es? Pues yo creo que nadie mejor que un hombre que cuando tenemos que hablar de este tipo de cosas, acudimos a él y siempre nos atiende. Él es chef, sumiller, asesor gastronómico, creador de un periódico de gastronomía que se llama The Gourmet Journal y además colabora fundamentalmente con COPE Marbella, pero de vez en cuando también le pedimos que lo haga con nosotros. Manu Balancino, muy buenas tardes.
Querido Pedro, muy buenos días y feliz viernes. Se ha encarado.
¿Cómo que buenos días? ¿Cómo que buenos días? Ahí es de día,
bueno,
en Málaga todavía.
Buenas tardes, ¿verdad?
Digo, a ver si aquí...
Es que, ¿sabes qué pasa? Es que nos hemos metido algunos días que he estado en Fitur y ya no se sabe uno si está de día, de noche. Lo cierto, Pedro, que muy buenas tardes. Ya nos queda pues ese último sprint. Bueno, mejor dicho, perfecto, te queda a ti el último sprint de esta exacto, Feria Internacional de Turismo. Exitosa, por cierto.
Sí, señor, me queda el último sprint, que es el que vamos a terminar hoy, y daremos el cerrojazo a las 2 de la tarde. Pero decía yo, tú eres especialista, como decíamos, en esta materia. Show cooking, ¿por qué se han puesto de moda? Y para que la gente lo entienda, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de un show cooking?
Bueno, Pedro, me ha encantado la introducción que has hecho y sobre todo porque lo has castellanizado, ¿no? Hablamos de ese espectáculo de cocina, que bien lo apuntabas tú, pero lo que lo podemos decir es como una cocina en vivo. ¿Qué significa un show cooking? Pues que ese hábil cocinero se enfrenta o se pone de cara al cliente o al posible cliente o al posible visitante y elabora algunas de esas degustaciones. Degustaciones que, como bien apuntabas, pueden ser de productos, por ejemplo, de sabor a Málaga, donde vamos a dar a conocer los grandes productores y productos que tiene en nuestra rica provincia, pero también lo vamos a poder encontrar si nos damos una vuelta por Fitur o por cualquier feria de gastronomía, vamos a poder encontrar que, por ejemplo, un productor de aguacate va a elaborar platos con aguacate. Siempre lo apuntamos, y lo apuntamos, por ejemplo, casi a final de año cuando hablamos de regalos de Navidad, ¿no? La gastronomía se ha convertido en un buen regalo, nunca se falla con una buena gastronomía. Por lo tanto, yo creo, Pedro, que a lo largo de todos estos años, y los últimos años, las empresas apuestan por la gastronomía porque sin duda hay que darle algo, alguna chispa al stand. Imagínate, si vendes un destino, pues bueno, no puedes transportar al visitante al destino en concreto. Por lo tanto, imagínate si lo haces a través de los sabores. A través de los sabores también viajamos en el tiempo, y yo creo que esa es la finalidad de este stand y de Andalucía Crash, que ha conseguido, pues sin duda, poner de manifiesto que la gastronomía es una fuente. Dicen que más del 30% de los turistas viajan con motivo gastronómico, así que no podía faltar la gastronomía, por supuesto.
Oye, en un show cooking, ¿qué tipo de cocina se hace? ¿Cualquier plato se puede hacer de cara al público? ¿O los cocineros, los chefs, lo tienen muy mediatizado eso y solamente unas pocas cosas se pueden presentar?
Principalmente pocas cosas, porque te cuento, al final, tú imagínate, ¿no? Es al final una cocina, una, entre comillas, entrecomillado, porque realmente al final se trata de una mesa donde el cocinero pues se enfrenta a esas tapas. Claro, no tiene un horno, o en muy pocos casos hay un horno, tampoco puede freír porque son espacios abiertos al aire libre, o en algunos casos, o en otros casos como el que estamos hoy, por ejemplo, son sitios cerrados, por lo tanto la extracción de humo nos limita un poco en elaborar esas tapas, así que principalmente van a ser tapas frías o que necesiten un poco tiempo de elaboración, porque como bien tú lo estás presenciando y el que se pase por el stand de Andalucía van a ver que cada poco tiempo cambian los cocineros, entonces claro, tienes muy poquito tiempo para desarrollar esa tapa y por consiguiente poder deleitar a los visitantes, y aparte ten en cuenta que hay que atraerlos de la mejor manera y hacerlos viajar pues a Algarrobo, a Cártama, a Churriana o a Fuengirola, ¿no? Entonces, bueno, pues el cocinero realmente tiene un papel fundamental en cuanto a deleitar a través de esa tapa exquisita, transportarle pues a la costa, al interior o a los montes de Málaga, ¿no?
Bueno, y además esos chefs, esos cocineros siempre se rodean de otros chefs y otros cocineros que van comentando la jugada, ¿no? A través de un micrófono, y bueno, todo el mundo pues está allí pendiente de lo que le está diciendo, no solamente sobre lo que está cocinando, sino también muchas veces de la propia historia del plato o de la propia historia del lugar donde procede, o sea, que son gente que tiene que estar muy preparada, no solamente en la elaboración de los platos, sino también un poco preparada en la historia de donde viene todo eso, ¿no?
Y sobre todo, Pedro, que también tienen que ser cocineros, posiblemente mediáticos, ¿no? Porque realmente los cocineros ahora pretendemos, o la sociedad pretende que el cocinero al final, pues sepa, aparte de cocinar, que es fundamental, pues que sepa que salga a hablar con el cliente, pero que también tenga buena planta, bueno, perdone, pero bueno, estamos hablando que tiene que cocinar bien, pues imagínense, pues todo eso también lo tiene que reunir el cocinero para ponerse enfrente de ese escenario, ¿no? Así que sin duda siempre se reúne de un equipo que está detrás para poderle ayudar en las tapas, y siempre suele haber un presentador, me ha tocado alguna que otra vez a mí presentar, o varias veces, sobre todo a poder presentar al cocinero y poderle ir sacándole todo eso, lo que él le echa a la olla, pues ese toque de almendra, el perejil, pues esos truquitos que tiene el cocinero, pues el presentador o la persona que está al lado de él, pues tiene que ir, bueno, con arte, con tinte, con temple, con un poquito de salazón también, pues intentarle sacar pues toda esa chispa y poder pues esto después llevarlo a tu casa y poder preparar ese plato. No te saldrá tan rico, pero bueno, lo vamos a poder intentar por lo menos, Pedro, nosotros
está
en casa.
Claro. Por cierto, decías antes, ¿has estado por aquí en estas jornadas de Fitur en Madrid?
Bueno, he estado el miércoles, muy poquito tiempo me he podido pasar por el stand, sorprendido por la puesta en escena que tenemos en Andalucía, también sorprendido porque tenemos grandes destinos y sin duda sorprendido también y con sorpresa, porque en cada evento, en cada presentación, en cada show cooking, descubres tantos sabores nuevos que nos queda mucho por aprender, Pedro, y yo creo que la gastronomía es una perfecta, no sé si ciencia, valga esta palabra, pues si me permiten, ¿no? Sino también para poder llevarnos, introducirnos en la historia, porque imagínense la historia que tiene toda Andalucía, que tiene la provincia de Málaga, y yo creo que a través de esos bocaditos podemos sentir lo que hemos sentido nosotros de pequeños, cuando nuestras madres, nuestras abuelas, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí.
Nos preparaban esas exquisitas lentejas, ¿no? Y decían, madre mía, qué sabores, ¿no? Así que, sin duda, yo creo que la gastronomía tenemos que cuidarla, tenemos que seguir apostando. Y tú lo comentabas al principio, tenemos grandes cocineros, grandes cocinas aquí en Málaga. Así que es un motivo más para que nos vengan a visitar y que puedan seguir descubriendo a que puedan, o que viva en Madrid o en cualquiera de las ferias que están rodando, pues que puedan también saborear esos sabores de Málaga, pero con la condición de que vengan pronto a visitarnos.
Pues tú lo decías antes, han tenido esos chefs, esos cocineros andaluces, han tenido los mejores maestros o maestras, en este caso, que han sido las abuelas, que casi todos, por no decir todo, han terminado cocinando cosas de las que les cocinaba su abuela, y eso han pasado ahora pues a ser parte de los menús, de las cartas de infinidad de restaurantes en Andalucía. Ayer, precisamente, en la cena del Boquerón Vitoriano, alguien lo recordaba y decía, ¿qué recuerdos tienes de Rincón de la Victoria? Y decía, pues yo tengo los recuerdos de mi abuela cuando hacía y freía los boquerones a manojito, que ya no se hacen. Pues evidentemente no totalmente se hacen, pero es un recuerdo que tenemos ahí como muy recurrente. Pues Manu Balancino, como siempre, encantado de tenerte por aquí, de saber cosas de gastronomía gracias a tu sapiencia, y como te digo siempre, nos iremos encontrando.
Pedro, muchísimas gracias por todo, buenas tardes, buen viernes para todos, sigan disfrutando de Andalucía, les esperamos por aquí, Pedro, y cuando quieras, a tu disposición, por supuesto, y disposición también de los oyentes que quieran aprender con nosotros, humilde, ¿no?, que pues sepan que no nos olvidemos de esos manojitos, por supuesto, de esos majaos que se le incorporaba a esos guisos, de ese fuego lento que en casa era muy lento, ¿no?, ahora es más rápido, no sé por qué. Pero bueno, que nos seguimos reivindicando esa rica gastronomía y sobre todo, Pedro, productos del entorno, de temporada, que al final se están llevando los productos en su mejor momento y al mejor precio, ojo, que hay que también cuidar la cartera en este momento. Así que
claro.
Siempre recurran al mercado, me encanta esta salida al mercado que haces cada viernes.
Muy bien. Manu, gracias por atenderme, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pedro, buen viernes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En uno de nuestros paseos por Fitur llegamos al stand de Málaga y nos encontramos con que a la Academia Gastronómica de nuestra ciudad le entregan un sello, y, pero ¿eso qué es? ¿Eso del sello qué? ¿Ya no tiene suficientes sellos de calidad la Academia Gastronómica para que le den otro más? Vamos a hablar con su presidente, que ha sido el responsable de recoger ese sello. Manolo Tornay, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Pedro.
¿En qué consiste ese sello que le han dado a la Academia?
Bueno, hemos llegado a un acuerdo, como un ejemplo de cómo funciona y lo bien que funciona la colaboración pública-privada, y lo que pretendemos es, a través de un sello de gastronomía tradicional de Málaga, pues que el visitante o incluso el turista que nos visita o incluso el local, que a lo mejor no tiene todo el conocimiento que a lo mejor le gustaría poder llegar a tener, que le sirva como una especie de guía de referencia donde encontrar una serie de establecimientos, aquellos que tengan ese sello, donde por garantía van a encontrar una cocina tradicional de Málaga auténtica, de calidad, de excelencia, y además de eso, no solo platos de nuestro recetario tradicional muy bien elaborado, sino además una carta de vino donde al menos 10 referencias de vino de Málaga va a tener. El mínimo exigible para que un restaurante pueda formar parte de este sello es que tenga 5 platos de gastronomía tradicional, que el jurado que vamos a crear, que son un jurado como la Academia, libre e independiente, con figura de contrastado prestigio y conocimiento, con muy buen paladar en definitiva, van a ser los que van, vamos a hacer una selección de su establecimiento, vamos a visitarlos, vamos a comprobar que efectivamente tienen al menos esas 5 propuestas de gastronomía tradicional y de temporada, que eso también es muy importante, y que van a tener esa propuesta de vinos de Málaga potente, con al menos 10 referencias, porque nuestros vinos bien lo merecen, porque la calidad de ellos es cada día mejor.
¿Cómo va a ser físicamente ese sello para que lo puedan tener claro los oyentes? Y sobre todo, ¿a partir de cuándo vamos a poder verlo en esos establecimientos?
Bueno, ese sello va a ser una placa identificativa en la entrada, en el acceso al local. Pretendemos que sea algo aspiracional, con lo cual al local le va a gustar poder presumir de tenerlo y posiblemente pues el mismo establecimiento lo incorpore no solo a lo mejor a su entrada, sino dentro del propio establecimiento, en su página web, en sus redes sociales y por supuesto a través de la web de la Academia. Ahí vamos a tener un apartado claro que va a ser el del sello. Incluso estamos a lo mejor pensando la posibilidad de desarrollar una aplicación que de alguna forma el turista o el local, como digo, se la pueda descargar y a través de esa aplicación pues poder localizar los establecimientos, incluso que tenga una especie de guía de Google Maps, por así decirlo, que le lleve a ese restaurante que, como digo, destaca por tener una excelente propuesta de gastronomía popular, gastronomía tradicional de Málaga, que la gastronomía tradicional de Málaga, como decía en la rueda de prensa de presentación en Fitur este pasado miércoles con Jacobo Florido, con el concejal de turismo, porque es el área del turismo la que nos ayuda, la que nos impulsa, la que de alguna forma nos apoya económicamente para poderlo, para que sea una realidad, y con un compañero de viaje como no es otro que MAOS, la Asociación de Empresarios de Hostelería, y su presidente al frente, Javier Fruto, los tres presentábamos el sello, como digo, pues de alguna forma que tengamos, como digo, esa garantía de que ese establecimiento pues nos va a ofrecer lo mejor de nuestra gastronomía, que decía, no es solo gazpachuelo, no es solo un espeto de sardina, no es solo una fritura malagueña, es que nuestro recetario es amplísimo y estoy convencido que tanto el turista como el local les va a sorprender el recorrido que llega a tener y la cantidad y establecimientos de excelencia donde va a poder encontrarlo en nuestra ciudad, en la ciudad de Málaga.
Manolo, para terminar, ¿cuántos establecimientos forman parte de esta primera jornada? ¿Y va a ser una lista cerrada o se van a ir incorporando más establecimientos?
De arranque vamos a incorporar 10-12 establecimientos, probablemente van a ser solo 10, pero evidentemente va a ser una lista dinámica en el sentido que se va a ir ampliando, pero lógicamente tenemos que hacerlo con sentido y porque tenemos que visitar el jurado que lo compone cada uno de estos establecimientos, contrastar las bases que se establecen para otorgar el sello se cumplen. Y no solo eso, sino que luego ese sello hay que mantenerlo en el tiempo. No vamos a tener la capacidad de hacer inspecciones diarias, pero sí periódicamente, posiblemente con carácter anual, que es como se suele hacer en todas las guías, pues revisaremos si ese establecimiento es merecedor. Pero bueno, estamos prácticamente convencidos, afortunadamente, que el tejido empresarial de restauración con el que cuenta Málaga cada vez mejor, el profesional de la hostelería cada vez entiende más que tiene que tener una propuesta de calidad para poder mantener su negocio en la línea que se pretende, porque además estamos consiguiendo que el turista que viene a Málaga es un turista que cada vez tiene pues incluso un mayor poder adquisitivo, tiene un mayor gusto por la gastronomía. Málaga hoy por hoy es referencia gastronómica del sur de España y yo diría que de Europa, y eso lógicamente nos obliga. Entonces, en la medida que queramos seguir creciendo, no solo en número de establecimientos, sino esos propios establecimientos dentro de su propio negocio, eso ya hará que cada vez seamos más autoexigentes, con lo cual el futuro del sello de nuestro establecimiento, en definitiva del sector gastronómico de Málaga, está más que garantizado, y estamos súper satisfechos y contentos de esta nueva iniciativa.
Pues enhorabuena por esa iniciativa a la Academia Gastronómica de Málaga y a ti como presidente de la misma. Gracias, Manolo.
Muchísimas gracias y, como siempre digo, Pedro, muchísimas gracias por lo que hacéis, sobre todo por cómo lo hacéis. Gracias. Buenas tardes.
Pues, señoras, señores, que todavía nos queda Cocina Más Cope, así que vamos a ir cerrando ya nuestros mercados y comercios y abriendo las puertas de la cocina en nada, en un instante. No te vayas. Pues ahora sí, ya estamos en la 1:30 de la tarde y ya es momento de abrir nuestra cocina.